La grabación son las 4 y 11 de la tarde, 12 de diciembre de 2024, y estamos continuando en la audiencia celebrada en el expediente 2023-6502. Hoy ya tuvimos la oportunidad de escuchar los alegatos de conclusión. La delegatura tomó un receso prudencial de 20 minutos para proferir en este momento la sentencia. Quiero dejar constancia, y como queda en grabación, que siguen conectados los mismos que iniciaron la audiencia, es decir, demandante y su apoderada, y los apoderados de las entidades vigiladas demandadas. En ese sentido, procedo entonces a emitir la sentencia que dirime el asunto que nos ocupa. En este caso, estamos ante una acción de protección al consumidor financiero, promovida en este caso por el señor Sánchez Peña a través de apoderada. La demanda la interpuso contra BBVA Seguros de Vida Colombia. El objeto de su pretensión es que se haga efectiva la póliza de seguro que se constituyó con ocasión a un crédito hipotecario, determinado en el número 6959, por cumplir los requisitos para la afectación de la póliza, atendiendo una disminución de capacidad laboral de invalidez del 73.09%, y por consiguiente que se genere el reconocimiento de lo que estaba asegurado, que en este caso es la suma de 320 millones de pesos. También que se le haga la devolución de las cuotas mensuales que ha venido consignando el referido crédito con ocasión a esta circunstancia. También se le reconozcan los daños y perjuicios correspondientes. Estos son aspectos, tratándose esta de una sentencia oral, que están debidamente delimitados y detallados en las pretensiones de la demanda, y procedemos entonces a evaluar si hay lugar a reconocer lo requerido de forma total o parcial. También hay que tener en cuenta que en el asunto que nos ocupa, atendiendo a lo que es motivo de controversia, la póliza de seguro, y dada la calidad que tiene de tomador, se integró al Banco BBVA Colombia S.A. como litisconsorcio necesario por pasiva, atendiendo a los deberes de información y la función que cumple en el ofrecimiento de la póliza que se reclama. Las dos entidades que conforman el extremo pasivo, es decir, tanto aseguradora como Banco BBVA, contestaron y propusieron excepciones de mérito. Hoy vamos a también a evaluar si hay lugar al reconocimiento de alguna de ellas de cara a establecer la responsabilidad de las mismas. Establecido lo anterior, se encuentra la delegatura de manera general para poner en contexto la naturaleza de esta decisión, que la función jurisdiccional de la Superintendencia Financiera está definida en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011. La misma también se incorporó en el Código General del Proceso, en el artículo 24. Su objeto, como lo prevén las dos normas que acabo de señalar, es resolver las controversias que surjan entre consumidores financieros y las entidades vigiladas, relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión a actividades, entre otras, la financiera y la aseguradora. Esta acción, la misma Ley 1480 de 2011, en su artículo 56, la denominó como de protección al consumidor financiero, dejando claro, como ya lo mencioné, que es una acción jurisdiccional. Entonces, teniendo en cuenta la competencia que tiene esta delegatura de la Superintendencia Financiera de Colombia para resolver sobre estos asuntos, se tiene que, en el caso que nos ocupa, no hay discusión entre las partes respecto a la existencia del contrato de seguro de vida grupo deudor, que funge como garantía adicional del crédito hipotecario que se menciona en las pretensiones, es decir, el terminado el 6959. El contrato de seguro y el contrato de crédito tienen regulación especialmente en el Código de Comercio. En lo que tiene que ver con el primero de ellos, me refiero al crédito, su regulación está en el artículo 822 y siguientes del Código de Comercio. También tiene regulación especial en el Código Civil, en el artículo 2221. Ya en lo que tiene que ver con el contrato de seguro, su regulación en el Código de Comercio, en los artículos 1036 al 1162. Ahora, también hay normas especiales sobre el contenido de este tipo de vínculos en el decreto 2555 de 2010, en la circular básica jurídica. Hay que tener en cuenta que hay regulación también especial en lo que tiene que ver con protección al consumidor financiero. Esto en el título primero de la Ley 1328 de 2009, y en lo que allí no esté previsto, en lo que guarda relación al consumidor en general, en la Ley 1480 de 2011. Ahora, precisado lo anterior, también es del caso memorar que la actividad que ejerce tanto la aseguradora como el banco, vinculados como entidades demandadas, es de interés público. Esto de conformidad con el artículo 335 de la Constitución Política. También hay que tener en cuenta que las relaciones de consumo tienen reimbambre constitucional a la luz de lo que prevé el artículo 78 de la Carta Política. Y bajo este entendido hay un régimen especial de responsabilidad frente a entidades vigiladas, como son las dos demandadas. que le incumben obligaciones especiales frente a los consumidores financieros. Estas obligaciones especiales están incorporadas al contrato y están memoradas especialmente en el título primero de la Ley 1328 de 2009, especialmente en lo que tiene que ver con deberes de información y debida diligencia. Bajo este contexto o este marco general, ya entra la delegatura a delimitar cuál es el problema jurídico que va a desatar en el asunto. Y el mismo, como se fijó de manera puntual en el litigio, en la audiencia inicial, va a ser determinar si existe responsabilidad contractual de BBVA Seguros de Vida Colombia en virtud del contrato de seguro de vida que fungió como garantía adicional del crédito hipotecario terminado en el número 6959, con ocasión al amparo de incapacidad total y permanente debido a la calificación de pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminada al demandante en el año 2022. Esto es lo que tiene que ver con la entidad aseguradora con el banco, como se precisará también en el litigio, va a ser determinar si él incumplió los deberes de información y debida diligencia en la colocación del crédito al momento también de la vinculación al seguro. En ese contexto, pues vamos a entrar a resolver sobre estos dos puntos. En lo que tiene que ver con la controversia o con el problema jurídico frente a la aseguradora, hay que tener en cuenta que esta controversia está circunscrita al contrato de seguro, que es lo que ya hemos venido trabajando y ya se ha venido estableciendo, igual lo precisábamos en el problema jurídico. En el caso que nos ocupa, para efectos de determinar si se procede o no, o se accede o no a la reclamación, pues debemos entrar a evaluar lo que prevé el artículo 1072 del Código de Comercio de cara a a que se acredite el siniestro y esto también de cara a las cargas que prevé el artículo 1077 también del Código de Comercio, en donde al asegurado, en este caso al demandante, le corresponde demostrar precisamente la ocurrencia del siniestro y la cuantía en caso de ser necesario, y al asegurador, en este caso BBVA Seguros de Vida Colombia, la acreditación de los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Conforme lo anterior y entrando ya a valorar lo que está incorporado en el expediente, desatando el problema jurídico de la entidad aseguradora, se tiene que la misma objetó la afectación del seguro que se reclama en virtud a la eventual reticencia en la información otorgada por el señor Sánchez Peña respecto a la condición de su estado de salud al momento de suscribir la póliza materia de reclamo, por lo que la delegatura procederá a revisar dicha causal excluyente de responsabilidad alegada por la aseguradora demandada y que como tal es el fundamento de la excepción de mérito que llamó nulidad relativa del contrato de seguro por vicios en el consentimiento de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. Conforme a este contexto, cumple señalar que la declaración del estado del riesgo puede darse de forma espontánea en la cual el asegurado informa los hechos o circunstancias que rodean el riesgo o mediante la solución de un cuestionario que la aseguradora le suministre y en el cual se le formulan preguntas específicas a efectos precisamente de acreditar aquellos aspectos o elementos relevantes para el otorgamiento o no de la cobertura o para las condiciones en que se habrá de otorgar, atendiendo por demás la facultad que tienen las aseguradoras para seleccionar los riesgos en virtud de lo que prevé el artículo 1056 del Código de Comercio. Pues bien, de la póliza de vida objeto de litigio se aportó al presente trámite la respectiva declaración de asegurabilidad, cuyo propósito es establecer el estado del riesgo, en especial el de salud del demandante, conforme se evidencia de su lectura, donde lo que se desarrolla es un cuestionario de su salud. Y este fue propiciado precisamente por la compañía de seguros, fue formulado al asegurado a través de la entidad financiera y en el asunto que nos ocupa, pues no se desconoce este documento, está incorporado al expediente, tampoco se desconoce que haya sido firmado y aceptado por el demandante en su calidad de asegurado. Teniendo claro lo anterior, como ya lo referíamos, pero es del caso resaltarlo, la información que allí se consulta contiene elementos importantes o relevantes para el consentimiento de la aseguradora para asumir el riesgo y qué consecuencia, pues precisamente se los pone a consideración al asegurado por considerarlos importantes y determinantes de cara al contrato. Me refiero al contrato de seguro. ¿Qué tenemos en el caso que nos ocupa? La declaración presenta, y sobre el punto fue indagado el demandante acerca de si la había diligenciado, si la había revisado, nos manifiesta que sí la diligenció. Igualmente sobre la revisión, pues nos pone presente que la tuvo presente, que la leyó Y sobre el contenido y las respuestas, también acepta que contestó algunas preguntas, la pregunta positiva de intervención quirúrgica, y que también en la parte de abajo, luego de las preguntas de salud, incluidas las de intervención quirúrgica, colocó el septorrinoplastia y vasectomía año 2006. Ahora, respecto a las demás preguntas que se le hicieron sobre su estado de salud, a diferencia de la intervención quirúrgica y esta anotación, todo está resuelto de manera negativa, es decir, todo se indicó en la casilla no. En tal sentido, consultada la historia clínica aportada por la aseguradora demandada y que no fue desconocido por las partes, y en consonancia también con el dictamen pericial que aportó la aseguradora, además de lo mencionado por el mismo actor en su interrogatorio de parte, se tiene que el demandante padecía, entre otras, de enfermedades de hipertensión arterial por lo menos desde mayo de 2022. Eso significa, antes de diligenciar la declaración de asegurabilidad. La declaración de asegurabilidad tiene fecha el 31 de mayo de 2022, y esto lo puede ver en la historia clínica. La historia clínica que consulta la delegatura y que verifica en el expediente del 25 de mayo de 2022, es decir, días antes, aparece precisamente con el diagnóstico de hipertensión arterial. Insisto, eso no lo desconoce el demandante. Por consiguiente, si el señor Sánchez Peña padecía de esta dolencia o esta afección, debió responder en el mismo sentido del cuestionario de salud presentado por la aseguradora en este documento, informando en que también padecía, entre otros, de su padecimiento. Sin embargo, como ya también lo señalé, la única manifestación de sí fue frente a intervenciones quirúrgicas y frente a la pregunta de tensión arterial alta, pues aparece registrada de manera negativa. Hay que tener en cuenta acá que quien asume el riesgo es la aseguradora y por ella es quien define cuáles son aspectos de salud relevantes, distinto a lo que señaló el demandante en su interrogatorio de parte, que consideró que no era relevante la hipertensión. Hay que tener en cuenta que quien asume el riesgo es la aseguradora y por lo tanto son ellos los que ponen a consideración cuáles son los elementos o aspectos que deben preguntarse. Por lo tanto, no es un punto que le correspondía al demandante descartar para no diligenciar. Ahora bien, la parte demandante manifiesta que conforme a las políticas de la aseguradora demandada, allegadas con la contestación de la demanda, la aseguradora debió realizar exámenes médicos al asegurado, puesto que había marcado en la declaración de asegurabilidad una casilla positiva respecto precisamente a lo que decíamos, una intervención quirúrgica, y además expuso en la declaración y además también pone presente que en la declaración el señor Sánchez, antes del ingreso a la póliza, dio a conocer que había señalado dos cirugías, que es la septorrinoplastia y la vasectomía. Sobre este punto es importante traer a colación lo manifestado por la asesora Juliet Arias, funcionaria del Banco BBVA, que colocó la póliza objeto de litigio. En su testimonio, la asesora mencionó que conforme las políticas de la entidad aseguradora y la entidad financiera, las cirugías mencionadas por la parte demandante en la declaración eran antecedentes de salud que no requerían de realización de exámenes médicos, hecho que se compadece con el documento allegado por la misma testigo relacionado con las políticas y que refieren antecedentes de salud que no requieren análisis médico de la aseguradora, que está visto a derivado 56 del expediente digital. Y hay que hacer mención a que este documento que aportó la testigo y que hace parte de su declaración es un documento que, si se verifica, no es un documento del banco. Es un documento que viene con rótulo de la aseguradora BBVA Seguros. Por lo tanto, es un documento que le suministra la aseguradora al banco. De allí que no comparte la delegatura la manifestación de la apoderada de la parte demandante sus alegatos de conclusión en que hubo una extralimitación de sus funciones por parte de la asesora, dado que precisamente su actuar y proceder deviene de un documento de la misma aseguradora, en la cual el cual no puede ser desconocido, por lo que refirió la representante legal de la entidad financiera en su interrogatorio de parte. Es un documento que precisamente deviene de la aseguradora y que tiene como propósito ese, que se establezcan los antecedentes de salud que no requieren análisis médico de la aseguradora. O sea, viniendo de la misma aseguradora, son ellos los que están delimitando que en esos casos no es necesario. Y ahí aparecen precisamente la marcación de estas dos cirugías que precisamente pues devienen de la marcación si le hicieron o no intervención quirúrgica, que aquí se dijo que sí. Conforme a lo anterior y en virtud de lo que está aprobado en el expediente, se tiene que la aseguradora no estaba obligada a realizar exámenes médicos al consumidor, puesto que las dos cirugías mencionadas por el señor Sánchez no requerían un análisis médico del asegurador. Además, resulta importante agregar que conforme lo establece el artículo 1158 del Código de Comercio, señala lo siguiente: aunque el asegurador prescinda del examen médico, el asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el artículo 1058 ni de las sanciones a que su infracción dé lugar. Resuelto lo anterior, hay que indicar que el artículo 1058 del Código de Comercio, que consagra precisamente la inexactitud o reticencia, señala que no solo la obligación de declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, sino también que la reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, ahí es cuando se da la nulidad relativa del contrato. Siendo así las cosas y en contexto con estas normas, y conforme a lo probado, encuentra la delegatura acreditada la existencia de una reticencia en la información suministrada en su oportunidad por el señor Sánchez Peña en relación con la póliza de vida que se reclama. Lo anterior también recordando que no es necesario un nexo de causalidad entre los padecimientos no declarados y la causa del siniestro. Ahora bien, si bien está acreditada la reticencia, la delegatura no puede pasar por alto lo que ya refería, que en su globalidad señala el artículo 1058 del Código de Comercio. Es decir, que para efectos de la nulidad relativa del contrato se deben cumplir los dos presupuestos, la reticencia y aquella que dice que aquellas circunstancias que recaen sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas. Condición que entonces impone una carga probatoria adicional a la entidad aseguradora que pretenda el efecto de la nulidad relativa, máxime cuando el efecto de la misma, de conformidad con el artículo 1059 del Código de Comercio, conlleva que la compañía tenga el derecho, refiero a la compañía de seguros, de retener la totalidad de la prima. Y ciertamente, como la aseguradora demandada adujo que debe haber conocido las condiciones de salud del señor Sánchez Peña si hubiera retraído de asumir el riesgo o asumirlo en condiciones más onerosas, conviene revisar lo acreditado por dicha entidad a fin de determinar si en efecto en el presente caso se logra acreditar que el proceder contractual de la compañía aseguradora hubiese sido diferente al que tuvo en el marco del contrato de seguro que es base o objeto de análisis y de reclamación en esta acción. Sobre el particular, tenemos que la aseguradora demandada llegó con los documentos que se le decretaron el dictamen pericial. En dicho documento están las políticas para la contratación de seguros de vida vinculados a créditos. Y sobre reticencia, señala, se refiere al hecho de no declarar el real estado de salud. El asegurado tiene la obligación y el deber de informar cabalmente al asegurador sobre todas las circunstancias que permiten evaluar precisamente los riesgos. Cuando un cliente no declara sinceramente su estado de salud, se sanciona con nulidad, aun cuando haya mediado buena fe de parte del estipulante. Igualmente menciona las consecuencias de la reticencia. Ahora, sumado a esto, pues ya yéndonos al material probatorio y de cara al dictamen pericial, el cual fue objeto de contradicción con el perito, que fue el doctor Gabriel Duque, se mencionó que el asegurado no mencionó ciertos padecimientos que eran relevantes para la contratación por parte de la aseguradora demandada, entre los cuales se encuentra precisamente al cual la delegatura pues se ha puesto de presente y encuentra evidente que la hipertensión. Sobre este punto, llegó con su dictamen, basado en las políticas de la aseguradora, unas tablas de experiencia de la compañía donde se refleja que las pólizas de vida suscritas para el año 2022, que es el mismo año de suscripción de la que nos ocupa, en las cuales se declaró por parte de los asegurados el padecimiento de hipertensión en materia, en los casos que ocurrió esta situación, se extraprimó el amparo en mínimo un 50%. Y en virtud de esta situación, concluyó el respectivo perito, de acuerdo a las políticas de suscripción, y dado que no declaró ninguna patología, la compañía no la remitió a exámenes médicos, procedió a calificar como riesgo estándar. En caso que el señor John Arturo Sánchez Peña hubiese declarado sus antecedentes, hipotiroidismo, hipertensión, trastorno de ansiedad, hipoacusia neurosensorial, cuatro más cuatro juntas médicas anteriores de disminución de capacidad laboral del 25, 33%, la aseguradora hubiese requerido la realización de exámenes o la solicitud de la historia clínica, la valoración de dichos resultados por parte del médico calificador, quien, dadas las estadísticas mostradas, hubiese calificado como esta prima del 100% para vida, no se otorga anexo de ITP. En ese orden de la valoración de los elementos de juicio recaudados en el presente asunto, se impone o se acredita y se cumplen los elementos o presupuestos del artículo 1058 del Código de Comercio. Pues se acredita la reticencia y también el elemento subjetivo que contempla la norma traída a colación, el artículo 1058. De allí que la excepción que estamos analizando, pues debe alcanzar prosperidad. Es decir, la excepción de nulidad. De nulidad relativa al contrato se acoge y por ende se niegan las pretensiones respecto de la entidad aseguradora. Como quiera que con esta excepción se da el traste con las pretensiones, no vamos a analizar las demás que propuso la entidad aseguradora. Esto en armonía con el artículo 282 del Código General del Proceso. Ahora, como quiera que esta situación, pues lo que hace es derivar en que ya se desligue la responsabilidad de la aseguradora y como el otro problema jurídico lo tenemos frente a la entidad financiera, pues pasa a la delegatura a referirse respecto a la eventual responsabilidad civil que tendría el banco frente a la información y diligencia en la colocación del crédito y por ende también de la póliza que fue objeto de reclamo. En este punto, y de cara a las excepciones, lo que primero encuentra la delegatura necesario es decantar sobre la legitimación que tiene Banco BBVA frente al asunto que nos ocupa. Legitimación tiene y por ende esta excepción que propuso la entidad financiera no está llamada a prosperar. ¿Y por qué razón? Recordemos que ya lo poníamos de presente al inicio de la decisión que las entidades vigiladas que ejecutan este tipo de actividades financiera o aseguradora tienen unas obligaciones especiales de información y debida diligencia. Y aquí en el asunto está acreditado con los interrogatorios de parte de las entidades demandadas a través de sus representantes legales que quien coloca el producto y da la información es la asesora del banco, lo cual inclusive se ratifica con la misma funcionaria. Y como quiera que es quien representa a la entidad financiera, pues le incumbe el cumplimiento de estos deberes de información y debida diligencia. Bajo ese entendido, pues la excepción que en ese sentido se propuso no está llamada a prosperar. Entonces, clara la legitimación, entra la delegatura entonces a establecer la responsabilidad civil del Banco BBVA. Para tal efecto y para que se configure, tendrían que estar acreditados los elementos de la responsabilidad, que son la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones para las partes, el cual de resultar incumplidas podrían acarrear algún tipo de responsabilidad. El segundo requisito es el incumplimiento del deudor, siendo esta la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones que tiene a su cargo, siempre que aquellas estén contenidas en el negocio jurídico. El daño o perjuicio, entendido como el menoscabo patrimonial que presenta una persona de su esfera económica o moral, por el cumplimiento del cual fue deudor y el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento, esto es, que su manifestación u ocurrencia serán derivados del incumplimiento. Entonces entra la delegatura a determinar, pues, conforme a la responsabilidad de información y de diligencia, si se demostró o no. Bajo ese entendido, en el asunto que nos ocupa, encontrándose acreditada la existencia del contrato de mutuo, me refiero al crédito hipotecario, del cual surgen obligaciones de información y debida diligencia a cargo del banco, no encuentra la delegatura algún incumplimiento imputable al banco al momento de la suscripción de la póliza reclamada. Más bien quedó demostrado con el testimonio de la asesora que colocó el crédito y la póliza, que ésta brindó la información al demandante relacionada con la póliza. Además, fue el mismo consumidor quien diligenció la declaración de asegurabilidad. Finalmente, se tiene que la asesora actuó conforme a las políticas de la misma compañía aseguradora con respecto a los antecedentes de salud que no requieren de un análisis médico del asegurador. Bajo ese entendido, más allá de lo que se adujo en los alegatos de conclusión por la apoderada del demandante respecto a la extralimitación de sus funciones, a la desidia en la información, a la contradicción con lo que se dijo respecto al procedimiento entre la representante legal de la entidad financiera, en parte con la aseguradora, y lo que dijo la asesora, encuentra la delegatura que con estas circunstancias está acreditado un incumplimiento de cara a que el consumidor no hubiere conocido cuál era su obligación, es decir, establecer su real estado del riesgo al momento de vincularse al crédito a través de esta póliza, y el documento idóneo que se le puso en consideración era la declaración de asegurabilidad, que como ya lo establecimos en el análisis inicial, se dejó de responder con la realidad que correspondía, en tanto que se puso de presente unos aspectos de médicos, pero otros no, como fue, entre otras, el tema de la hipertensión arterial. Bajo ese entendido, no encuentra la delegatura los configurados los elementos de la responsabilidad civil frente al banco, como ya lo señaló, como es primero el incumplimiento y de allí derivar, establecer o determinar que hubiera un daño y por ende un nexo causal de cara a un perjuicio. No lo encuentra la delegatura acreditada. En esas condiciones se declara aprobada la excepción que denominó el banco como ausencia de responsabilidad contractual civil del Banco BBVA Colombia. Y esta excepción también da el traste con las pretensiones del demandante, por lo que la delegatura no estudia otros medios de defensa que incoó esta entidad. Me refiero a la financiera. Determinado lo anterior, negándose las pretensiones, finalmente la delegatura no condena en costas, no las encuentra causadas ni probadas dentro de la actuación. Por todo lo anterior, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve lo siguiente. Primero, declara aprobada la excepción que BBVA Seguros de Vía Colombia llamó como nulidad relativa del contrato de seguro por vicios en el consentimiento de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., de acuerdo a lo que ya dijimos. Segundo, declara no aprobada la excepción de falta de legitimación por pasiva que alegó BBVA Colombia. Tercero, declara aprobada la excepción que denominó Banco BBVA Colombia como ausencia de responsabilidad contractual civil de Banco BBVA Colombia S.A. Cuarto, se niegan entonces la totalidad de las pretensiones de la demanda. Quinto, no condena en costas por las razones expuestas. Y en firme esta decisión le ordena a la Secretaría que archive el expediente y deje las constancias del caso. Procedo a notificar la sentencia.